Hoy, ¿en qué es la que hay? Desempleo sigue bajando en los Estados Unidos. Mientras, interesante encuesta nos habla de las tendencias del empleo en Puerto Rico. De eso conversamos un buen rato también. La Junta le dice a la jueza Taylor Swain que está cerquita de un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en el mejor panel, con Jorge Sanders e Ileana Báez Bravo, conversamos de la semanita que tuvo Donald Trump en Estados Unidos y el PNP en Puerto Rico. Hoy en vivo desde Plaza Las Américas en el radio show de la Asociación de Radiodifusores. Quédate, que es la que hay, comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 4 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo desde Plaza Las Américas para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Desempleo sigue bajando en Estados Unidos. Y hablando de empleo, ¿cuáles son las tendencias del empleo en Puerto Rico en el 2023? Cerquita la Junta de Gobierno de un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en el mejor panel, con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders, hablamos de Trump primero y del PNP después. Pero bueno, antes de comenzar, siempre es un gusto, un placer compartir con los colegas de la radio aquí en el radio show en Plaza Las Américas. Si está por ahí o viene en camino y quiere pasar a saludar, estamos justo cerquita en el pasillo entre Macy's y JCPenney, cerquita de la fuente que está por la tienda por el departamento Macy's, justo al frente de Casa Feu, así que aquí estamos. Si quieren venir, darle un saludo, tomarse un selfie, insultarme. No, si quieren insultarme, no, insulten al técnico, pero no me insulten a mí, vacilando. Estamos aquí y siempre un placer compartir con los colegas de la radio. Y hablando de baloncesto, Puerto Rico hoy inicia formalmente sus fogueos, la selección de Puerto Rico de baloncesto en preparación para el Mundial de Baloncesto que inaugura a finales de este mes en Filipinas, Indonesia y Japón. Puerto Rico recibe a nuestros vecinos en la rivalidad caribeña a la República Dominicana. Esta noche se juega en el Choliseo ante 18.500 fanáticos. Promete ser un partidazo. Y tengo que decirles que el gerente general de la selección, Carlos Arroyo, ha hecho un gran trabajo consiguiendo fogueos para la selección. Este primer fogueo es de Puerto Rico, luego hay fogueos contra Estados Unidos, que obviamente es uno de los equipos favoritos para ganar la medalla de oro, ser los campeones mundiales. Y hay fogueos con tres equipos europeos, si no me equivoco, es contra Lituania, Estonia y creo que Letonia, si no me equivoco. Que son equipos importantes, equipos difíciles y que realmente representan un reto para PR. Así que veremos hoy cómo salen nuestros 12 magníficos. Y en noticias de la ciudad capital, ayer hablamos un poco de esto, pero inminente se espera que hoy, luego de que acabe este programa en la noche, que sesiona la legislatura municipal de San Juan, se espera que esta noche se apruebe el nuevo código de orden público para la ciudad capital, que esencialmente crearía una ley seca en toda la capital de lunes a viernes, perdón, de domingo a jueves. No se podrá vender alcohol en ningún negocio en la capital, no solo en barras y restaurantes, en ninguna gasolinera, en ningún supermercado. De hecho, las aplicaciones cambien, que si usted tiene una fiesta en su casa y a veces ahora hay una aplicación por ahí, yo entrevisté al fundador Rompón, lo tuve en programa hace más de un año, que usted puede pedir que le traigan si se le acaba la cerveza, pues me imagino que también ellos se verán afectados. Digo, podrán ir a Bayamón o a Carolina a comprar. Y me sigue sorprendiendo, todo apunta a que los votos están, que el PNP va a votar en bloque a favor de la medida. El legislador popular Manuel Calderón Serán me dijo que va a votar en contra. No sé cómo van a votar los legisladores de Victoria Ciudadana. Habrá que ver cómo eso termina. Pero me sigue llamando poderosamente la atención el silencio total que ha habido de los comerciantes de San Juan. Y eso empieza desde la ASPRO. La ASPRO, que es tan activa, tan viva, que se mete en todos los temas. No he escuchado nada de ello. La Cámara de Comercio, que su mayoría de su matrícula está en San Juan. Su sede está en el viejo San Juan. No, ya no. Sí, sí, está en el viejo San Juan. No he escuchado nada de ello. Los dueños de restaurantes, pubs, barra de la capital, no he escuchado nada de ellos. Así que interesante. Me parece que Miguel Romero se va a salir con la suya en este tema. Y sin ningún costo político para él y su incumbencia. Y en tema de corrupción, Sixto George culmina su proceso tribunal. Ha sido sentenciado a 52 meses de cárcel por su intento de extorsión a miembros de la administración de Ricardo Rosselló para allá, para la época del chat de Telegram. 52 meses de cárcel son 4 meses y 4 días para el ex productor radial y televisivo. Y son un montón de meses. Yo sé que la gente en estos temas de corrupción quisiera ver 20 años de cárcel, 30 años de cárcel, pero bueno, el Código Federal Penal y las guías de sentencia no son así de fuertes, sobre todo cuando se trata de primeros ofensores, como es en el caso de Sixto George. Y también me parece que su delito, aunque es un delito grave e importante y que conlleva extorsión de un funcionario público, creo que la sentencia no hubiera sido de 52 meses, probablemente hubiera sido menor si su comportamiento en el juicio y la manera en que trató los temas y la manera en que se dirigió al tribunal y al juez Besosa, si hubiera sido un poco más elegante, un poco más profesional, pues probablemente no estuviera enfrentando una sentencia de 52 meses, quizá hubiera sido una sentencia bastante menor, a lo mejor hasta incluso una probatoria. Eso pues ya está fuera de la mesa para Sixto George, quien tendrá que reportarse a una penitenciaría federal en los próximos meses. Y bueno, vamos con los temas de hoy, como siempre hacemos cuando se publican los números de empleos en los Estados Unidos. Pues ya tenemos la cifra para julio, según el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo Federal, y leo del New York Times: la economía de Estados Unidos continuó generando un sólido crecimiento del empleo en julio, pero mostró signos claros de enfriamiento junto con la lucha de la Reserva Federal para controlar la inflación. El Departamento del Trabajo informó el viernes que los empleadores estadounidenses añadieron 187 mil empleos el mes pasado, lo que se experimentando 31 meses consecutivos de crecimiento. Por 31 meses, la economía de Estados Unidos ha creado empleos. Y la tasa de desempleo bajó nuevamente al 3.5%, cerca de un mínimo histórico. Las cifras revisadas de los 2 meses anteriores moderaron, bueno, eso no lo voy a leer. Importante, más allá de que se está creando empleo, y claro, se creó menos empleos que lo que se venía creando. Habíamos visto meses de 500 mil empleos, de 400 mil empleos, de 300 mil empleos. Esta cifra de 192 mil empleos es una cifra menor, pero sigue siendo una cifra muy buena, ¿no? Pero también denota que probablemente la economía de Estados Unidos está cerca del empleo pleno, del empleo total. No sé cuántas más personas pueden ser contratadas. Y también demuestra que probablemente las medidas que ha ido tomando la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés para luchar contra la inflación, pues están teniendo su efecto en el mercado de empleo, porque hace más caro a las empresas pedir prestado, y pues cuando las empresas no pueden pedir prestado, pues probablemente se les hace más difícil también reclutar nuevos empleados. Eso sí, lo que aparenta haber un consenso, al igual que había un consenso hace más o menos un año y medio, de que por ahí venía una recesión para Estados Unidos y que cuando la Reserva Federal comenzara a aumentar las tasas de interés, eso iba a crear un decrecimiento, iba a crear un decrecimiento económico, lo que iba a provocar una recesión en los Estados Unidos, pues parece que ya eso está fuera de las cartas. No ven los economistas, los bancos en Estados Unidos, incluso el propio gobierno y los analistas, no ven que esa recesión se vaya a materializar en el corto o mediano plazo, e incluso ya hablan de que la economía americana y la política fiscal americana lograron el tan codiciado, mítico, casi increíble, el unicornio del pronóstico económico, el famoso soft landing o el aterrizaje suave, mediante el cual, utilizando las herramientas fiscales, la Reserva Federal ha podido luchar contra la inflación sin crear una recesión económica. Y de hecho, más allá de la tasa de desempleo en 3.5 y los 187 mil empleos creados en Estados Unidos, las mejores noticias del informe de hoy es que los, y leo de nuevo el New York Times, los ingresos promedio por hora aumentaron un 4.4% con respecto al año anterior, ligeramente más de lo esperado y lo suficiente como para dar a los trabajadores un mayor poder adquisitivo a pesar del aumento en los precios. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir eso? Que no sé si es la primera vez que pasa, pero no ha pasado casi en esta racha de meses positivos de empleo. Pero podemos decir, según las estadísticas del Departamento del Trabajo Federal, que en el mes de julio el aumento en el ingreso personal de los trabajadores en los Estados Unidos fue mayor a la inflación. O sea, que el ingreso personal en los Estados Unidos aumentó porque la inflación no se comió ese aumento. Así que esos son datos extremadamente positivos. Para que tengamos comparación, el índice de precios al consumidor en junio aumentó 3% y el ingreso promedio por hora en los Estados Unidos en julio aumentó 4.4%. O sea que ahí hay 1.4% que es ganancia para los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Los sectores que más empleos crearon en julio son el sector de la educación y la salud con más de 100.000 empleos, la construcción 19.000 empleos, la hospitalidad, el turismo, 17.000 empleos, el gobierno, 15.000 empleos, las ventas al detal, el comercio, 8.500 empleos. Mientras tanto, la manufactura perdió 2.000 empleos y los servicios de negocios perdieron 8.000 empleos. Y hablando de empleo, muy interesante un artículo que publica hoy El Nuevo Día sobre una encuesta que demuestra las nuevas tendencias del empleo en Puerto Rico. Esto es una encuesta que es reseñada en el periódico por la periodista Marian Díaz, que fue comisionada por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, que mejor conocido como SHRM, así le decimos todo, y la empresa, la firma Aon, la firma de consultoría y de seguro. Y dice el periódico El Nuevo Día, ¿existe transparencia y equidad salarial en Puerto Rico? ¿Qué busca el empleado al seleccionar dónde trabajar? ¿Está la empresa privada escuchando los reclamos de los trabajadores? Estas, en síntesis, serán las preguntas que constantemente se hacían los directivos para la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos en la isla en los pasados años, sobre todo con el impacto que causó la pandemia en el mercado de empleo. Y bueno, la encuesta busca contestar esas preguntas. Anecdóticamente, estoy seguro que usted ha escuchado, digo, primero, todos y todas, cuando vamos a un comercio, un restaurante, o leemos el periódico, o incluso vemos vallas publicitarias, anuncios, son muchos los comercios que están buscando empleados en Puerto Rico, muchos. En negocios a todos los niveles, negocios bien pagos, posiciones comenzando, posiciones que requieren grados universitarios, posiciones que no requieren grados universitarios, esencialmente, por lo menos en lo que yo llevo como profesional, yo entré al mundo laboral en el 2008, nunca se había experimentado una época donde hubiera tanta disponibilidad de empleo. Adicional a eso, anecdóticamente, estoy seguro que ustedes también, yo he escuchado montones de cuentos de amigos empresarios, amigos o amigas que están en recursos humanos en sus empresas o que están en la parte de reclutar nuevos empleados, de lo difícil que es reclutar empleados y que incluso hoy escuché a un amigo que tiene una empresa de tecnología muy importante con empleo muy bueno, que él ya ha hecho la costumbre de que cita a todos los prospectos candidatos para las plazas abiertas al mismo día, a la misma hora, porque a veces tiene a 10 interesados y le llegan 2. De hecho, dijo hoy que tenía 15 citados y le llegaron 3 a entrevistas de 15 citados. Eso, en el Puerto Rico después de la quiebra, eso es algo que no hubiera sido inusitado. O sea, antes era al revés. Por cada plaza se podía recibir 50, 60, 70, 80, 100 resumen. Y eso no está pasando. Así que interesante lo que nos dice la encuesta. Y primero, lo que dice la Asociación de la Gerencia de Recursos Humanos de Puerto Rico es que los potenciales empleados en el país están buscando transparencia salarial. Y es interesante porque el término transparencia es un término que uno asocia con el gobierno, con las finanzas públicas, porque queremos transparencia en las finanzas públicas, queremos saber en qué se gasta nuestro dinero, quién se está llevando los contratos, cómo se están adjudicando, etcétera. Pero la nueva tendencia es que los empleados y empleadas quieren saber cuánto se gana todo el mundo en la empresa, porque, bueno, pues es más poder para el empleado. Y obviamente hay empresas que no comparten sus datos. Incluso hay empresas que ponen en sus manuales de recursos humanos que pedir o preguntar o tratar de averiguar cuánto ganan los demás puede ser una razón de mérito para un despido, para una amonestación, para una carta al expediente. Pero la tendencia está ahí. Y yo, que participo en algunos foros en internet, en el website Reddit, por ejemplo, que se hablan de estos temas, les puedo decir que la nueva generación está bien puesta para saber cuánto se gana todo el mundo y exigir que por qué alguien gana más que otro cuando tienen la misma experiencia, cuando tengan la misma preparación o cuando tienen el mismo puesto. Dice aquí el artículo del Nuevo Día: en los últimos años la expectativa de transparencia salarial ha cobrado mayor interés y los empleados quieren que se les provea información completa sobre cuál es la oferta salarial de su patrono. Dijeron las entrevistadas, una de ellas, Soto, comentó que ya no se permite preguntarle a un candidato a empleo cuánto ganaban en su anterior trabajo ni cuánto es la expectativa salarial que tiene ahora. Es la empresa la que debe ser abierta y comunicarle al candidato cuánto paga la plaza que aspira a ocupar. Las compañías, según los resultados de la encuesta, están comenzando a comunicar los rangos salariales de los puestos en alguna de las fases del proceso de reclutamiento. Interesante por demás. Yo les puedo decir que en mi empresa no hay total transparencia laboral, pero si algún empleado me pregunta cuánto sean a los demás, yo no tengo problema en decírselo. Yo tengo una agencia de publicidad y le tengo que pagar bien a mis empleados porque la competencia es férrea, la competencia es dura, y si no le pago bien a mis empleados, pues créanme que hay varias agencias de publicidad que están más que puestas para llevárselo. Incluso yo les digo cuánto yo me gano, cuánto se gana mi socio. Cómo nos dividimos las ganancias, cómo funciona nuestra compensación, es algo que hacemos, ¿verdad? Porque, pues, si no lo hago, me puedo buscar un lío. En otros temas interesantes, aún persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres. Los datos, sigo leyendo el Nuevo Día, los datos confirman que hay una brecha salarial marcada de hasta 28%, dijo la gerente de capital humano de Aon. En Puerto Rico sí tenemos caminos por recorrer para cerrar esa brecha, agregó la ejecutiva. Sin embargo, la presidenta de Shrimp sostuvo que antes la diferencia salarial entre géneros era mucho más amplia. Las empresas, ya sean por razones de cumplimiento legal o como estrategia para atraer y retener talento, se están esforzando para reducir la brecha salarial existente. La brecha, y miren esto que interesante, esto es para mí contradictorio, no es algo que yo hubiera apostado ni hubiera pensado que era así hasta que leí el reportaje y los datos que reflejan la encuesta. La brecha salarial entre hombres y mujeres es más amplia en los niveles más altos de la jerarquía organizacional. A menor escolaridad, la brecha es menor, pero mientras mayor sea la escolaridad, más amplia es la diferencia salarial, manifestó Bárbara Carbonell, gerente de bienestar de Aon. O sea, que el problema de la inequidad de pago en Puerto Rico es un problema que se ve en la suite ejecutiva. No es un problema de los empleados de línea, no es un problema de los empleados y empleadas que están empezando, no es un problema probablemente de la gerencia mediana, el middle management, es un problema de las suites, es un problema de los que mandan. ¿Por qué es así? Realmente el reportaje no entra en detalle, así que desconozco algunas teorías. Y es que lamentablemente para muchas mujeres, sobre todo las mujeres que deciden tener familia, convertirse en madre, cuando llegan a ese punto de su vida que están a mitad de su carrera y deciden convertirse en madre, pues se les hace más difícil seguir escalando la montaña ejecutiva y convertirse entonces en CEOs, en directoras de departamento, en directoras de divisiones. Pero incluso lo que parece que refleja esta encuesta es que en empresas donde hay un director de un departamento y una directora de un departamento, es probable que el director se gane más que la directora. Según los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 empresas realizan análisis de equidad salarial y la mayoría lo hace anualmente. De acuerdo con lo que revela el análisis, revisan sus políticas de compensación y atienden casos identificados. Vamos a ver, eso suena medio self-serving, pero interesante. Por otro lado, uno de los asuntos que también analizó la encuesta son los beneficios emergentes. ¿Qué están pidiendo los empleados ahora como parte de su compensación y su salario? Carbonell explicó que en los pasados años han comenzado a verse en el mercado de empleo beneficios que no son los tradicionales. A esos beneficios se les llama emergentes. Algunos han salido de la pandemia, como el de la salud mental, que lo piden mucho las nuevas generaciones, dijo la experta en temas de bienestar. Otros beneficios nuevos son el de apoyo a la familia, que puede incluir ayuda en el cuidado de los padres o los hijos. Otra tendencia es la de ofrecer asistencia financiera, que consiste en ofrecer apoyo en consejería financiera, ayuda con el pago de préstamos estudiantiles o hasta apoyo para comprar una vivienda. Este último lo ofrecen solo algunas empresas en Estados Unidos como Amazon o Walmart. Añadió que estos beneficios emergentes se otorgan de distintas maneras, ya sean dándole un subsidio económico al empleado, ofreciendo proveedores externos para que den el servicio o pagándole un bono, entre otras opciones. También la flexibilidad en código de vestimentas, tatuajes, piercings y colores de pelo brillante son otros beneficios emergentes y en Puerto Rico es uno de los más adoptados, ya que 7 de cada 10 empresas lo han incorporado a su estrategia para retener talento. Y miren esta que interesante, el pago de seguro de viajes mientras se está de vacaciones y el trabajo remoto fuera de la isla también son beneficios buscados por los más jóvenes. Por ello, 31% de las empresas ofrece seguro de viaje y 18% permite trabajar desde el exterior. Y todos estos beneficios marginales emergentes, como dice la encuesta, se hacen, sí, por la pandemia, sí, por las nuevas generaciones, claro que sí, pero también se hace por la competencia feroz que hay por empleados. Si el mercado estuviera como en Puerto Rico, como estuvo durante toda nuestra depresión económica, donde había muchos más empleados o candidatos para los empleos abiertos, nadie estaría dando beneficios emergentes, porque ¿para qué? Si yo recibía 100 resúmenes por cada plaza abierta, pero ahora, como recibo 5 resúmenes para cada plaza abierta y de esos 5, 2 vienen a entrevista, pues tengo que hacer la oferta más atractiva. Así que pues me tengo que inventar, tengo que innovar y de hecho de eso se trata. Recuerden que la oferta y demanda, el mercado libre, la competencia, va para los dos lados, no es solamente para el empresario y para el dueño del negocio, también para los trabajadores, porque en este caso los trabajadores, quizás por primera vez en nuestras vidas, aparentan tener el sartén agarrado por el mango. Y quedándonos en temas económicos, un tema económico que nos va a afectar a todos y todas por las próximas generaciones es cómo rayos va a terminar el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Hemos cubierto este tema durante el juicio que se llevó en el verano, los meses anteriores. Ustedes saben mi teoría sobre este caso, que en cuanto a la deuda de energía eléctrica es donde la Junta de Control Fiscal tiene el mayor poder, la mayor capacidad de actuar, el mayor movimiento, porque la Junta no puede imponerle a Puerto Rico un plan de ajuste de deuda de energía eléctrica que sea impagable porque nos vamos a mudar todo o nos vamos a cambiar todos a energía renovable o simplemente no vamos a pagar la cuenta de la luz o vamos a cerrar los negocios. Entonces, pues, un plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica pudiera ser inviable en la economía de Puerto Rico. Y la Junta, después de 6 años de estar arrastrando los pies, por fin se dio cuenta que podía meterle mano a los bonistas y lo está haciendo. Bueno, pues todo apunta a que esa presión está funcionando y según reporta también hoy El Nuevo Día, luego de 2 aplazamientos el mes pasado, la Junta de Supervisión Fiscal ha presentado este jueves una moción de emergencia a la jueza Laura Taylor Swain para erradicar el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica el próximo 11 de agosto. Y el organismo con poder sobre las finanzas públicas de la isla explicó a la jueza que dirige el proceso de título 3 de Puerto Rico que luego de certificar una nueva versión del plan de la AE en junio pasado, se han mantenido en negociaciones con ciertos acreedores. Y si bien el organismo no ofreció garantías a la jueza de que alcanzaría un entendido con las partes sentadas a la mesa en esta ocasión, la Junta informó que hay una alta probabilidad de que las negociaciones resulten en un acuerdo mayor, así como otros 2 acuerdos significativos. Si es el caso, ello permitiría a la Junta aumentar el número de acreedores a favor del plan de pago y probablemente evitar litigar varias de las controversias en derecho que han planteado los bonistas de la corporación pública. Se ha alcanzado progreso material en las negociaciones, reza la moción urgente de la Junta de Control Fiscal. Ojalá que ese acuerdo material, ese progreso material, redunde en un alivio sustancial para los bolsillos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Pero como dice Renta aquí por la mañana, ya veremos. Y ya veremos, que me quedé sin tiempo. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, conversamos sobre Trump y sobre lo que pasó en el PNP esta semana junto al mejor panel aquí, en Que es la que hay. No se vaya nadie, que continuamos en vivo desde Plaza Las Américas por Radio Isla 1320.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Pablo Rivero, ¿todo bien? Regresamos y seguimos en vivo en el radio show de la Asociación de Difusores de Puerto Rico en Plaza Las Américas. Y antes de presentar al mejor panel, tengo que hacer una aclaración, porque si no, Damari Suárez se me va a meter en el programa y me va a agarrar por el cuello. Estaba diciendo que me parecía extraño que no había visto que los comerciantes hubieran salido en contra del Código de Orden Público de San Juan, y dije, no he escuchado a la ASPRO. No es a la ASPRO, la Asociación de Periodistas. A quien no he escuchado es a SORE. No he escuchado a Manolo Cidre Jr., no ha dicho nada sobre este tema y me extraña muchísimo no haberlo escuchado. Así que, aclarado el asunto, le damos la bienvenida a Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Es la que hay, Luis. Saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando y que están aquí en Plaza Las Américas
hoy. Aquí es bien interesante siempre hacer transmisiones en vivo, porque yo siento que estoy gritando. Como que siento que esos primeros 25 minutos del segmento como que me quedé sin garganta, no sé, nada. Me imagino que así le pasa a los artistas en los conciertos.
Idéntico.
Eso mismo, es exactamente igual. Bueno, Jorge Juan no pudo llegar, así que le mandamos saludos a Jorge Juan. Tampoco lo podemos tener por teléfono porque estamos aquí en plaza. Así que vamos mejor, porque tenemos a la mejor mitad del mejor panel. Donald Trump, tercera vez acusado en más o menos 4 meses. ¿Es diferente esta acusación?
Yo de verdad pienso que sí. O sea, creo que las primeras dos acusaciones iban dirigidas más a sus actuaciones personales, ¿no? La primera, que era sobrepagarle, ¿verdad? Hush money, a una actriz porno, ¿no? Uh-huh. Y la segunda siendo que, ¿verdad? El hoarding, porque es que no hay otra palabra, de documentos clasificados. Esto no, esto yo creo que va directo al centro de la democracia americana. O sea, estamos hablando de que Donald Trump, siendo presidente, trató de ir en contra de lo que determinaron los electores en la democracia, ¿verdad?, más representativa, o lo que se hace llamar, ¿verdad?, el dream de cómo ser el gobierno republicano, etcétera. O sea, que creo que es diferente, y creo que pone a los políticos americanos y a la ciudadanía americana en otro contexto, fuera de lo que eran las primeros dos cargos.
De acuerdo, 100%. Y primero, otro factor, esta acusación, contrario a la de Nueva York, que fue cosa antes de ser presidente, y contrario a los documentos, que fue por acciones luego de ser presidente, va directo a sus actuaciones siendo el residente de la Casa Blanca, y demuestra, por lo menos el indictment, de cómo no tuvo ningún tipo de reparo en mover el aparato público. Incluso se habla del ejército. Hay uno de los co-conspiradores, uno de los abogados que es co-conspirador no acusado, que cuando otro miembro de la Casa Blanca, otro de los abogados de la Casa Blanca, le dice, mira, es que este plan que tú estás promulgando va a causar disturbios y levantamientos en todas las ciudades de Estados Unidos, el abogado le contestó, para eso existe el Insurrection Act, que es la ley con la cual se le autoriza al presidente a movilizar al ejército en territorio americano. O sea que obviamente no estamos hablando de poca cosa. Y de hecho ya salió la primera encuesta importante luego de las acusaciones, que valida tu opinión. Es una encuesta de... ay, Dios mío, lo tenía aquí a la mano y se me fue. De ABC y la encuestadora Ipsos, donde dice 2/3 de los americanos, 65%, consideran que Donald Trump enfrenta acusaciones serias en esta nueva ronda. ese 65% es mayor a los que pensaban lo mismo luego de la acusación por los documentos clasificados, que fue 61%, o la acusación por los temas en Nueva York, por los pagos a la exactriz porno Stormy Daniels, que fue 52%. Así que pudiera ser malas noticias. Obviamente hay una gran diferencia entre demócratas, independientes y republicanos. 91% de los demócratas entienden que los cargos son serios, solo 38% de los republicanos, pero no te creas, 38% no es un número tan bajo para lo que hemos visto en los republicanos, y obviamente el más devastador de todos es el 67% de los electores independientes, que según esta encuesta ponen a Donald Trump, consideran que los cargos son cargos serios. ¿Qué efecto va a tener esto sobre la primaria? ¿Qué efecto va a tener esto sobre la elección general? Obviamente, pues algo que vamos a ver. Pero te pregunto, ¿por qué el presidente Joe Biden va a la reelección a la misma vez que el ejecutivo principal del gobierno y técnicamente el jefe del secretario de justicia y técnicamente el jefe del fiscal especial que lleva este cargo? Aunque ellos han garantizado la independencia de criterio y él dice que no se ha metido, que no ha exigido nada al Departamento de Justicia. Eso es lo que él dice, una cosa es lo que la gente piense. ¿Cómo Joe Biden, como presidente, va a poder manejar una campaña política a la misma vez que su principal rival está siendo acusado por su gobierno? ¿Cómo debe llevar ese juego de pierna?
Es bastante complicado porque Joe Biden no va a poder capitalizar. O sea, él va a tener que, en cierta forma, guardar distancia como lo ha hecho, ¿verdad?, hasta el momento. Hemos visto que en la Casa Blanca han sido bastante diferentes con el Departamento de Justicia en referir las preguntas, en determinar que ellos no van a opinar sobre el tema ni van a lucir de cierta forma que están influenciando en el tema. Así que creo que uno pensaría, o la intuición de uno sería, no, Biden ahora va a poder servirse con la cuchara grande y decir, esta persona está acusada, pero la verdad no. O sea, es de las tres acusaciones, esta le impacta a él personalmente. O sea, estamos hablando de que era él quien quería, ¿verdad?, quien los electores habían elegido para llegar a la Casa Blanca y que al que se le quería impedir llegar a la Casa Blanca. Así que creo que Joe Biden, en la medida en que no va a poder comentar, y también he leído que eso es una postura también de él personal, o sea, que entiende que no debe influenciar para nada en los actos o en lo que está haciendo el Departamento de Justicia, pues va a ser raro, porque va a ser un tema que va a lucir incómodo cuando se le pregunte. Va a surgir si Donald Trump al final es el candidato, pues hay que ver cómo van a ser esos debates, si van a haber debates. O sea, es complicado de cara a las elecciones.
Y yo creo que en el análisis y en el marketing político convencional, que a tu rival lo acusen es como pegarte en la loto, ¿verdad? Pero obviamente el análisis convencional no aplica a Donald Trump, porque en cierto sentido pues él utiliza todas estas situaciones adversas en su contra a su favor. Él las vira con su retórica, con sus discursos, con su culto, que está aplaudiéndolo como foca y que busca las maneras. Y pues estoy de acuerdo contigo, no es tan cómodo para Biden cómo navegar este nuevo terreno, pero ayer escuchaba el podcast Pod Save America, que es un podcast que conducen esencialmente ex-staffers de la Casa Blanca de Obama, que todos son demócratas, que trabajaron con Joe Biden cuando era vicepresidente. Y un poco, pues ellos decían, el problema es que aunque Biden no quiera hablar del tema, en el día a día de la campaña electoral, como Trump va a estar en juicio todos los días y se van a estar moviendo los casos todos los días, pues estos temas van a surgir porque la prensa va a cubrir las mociones, las decisiones interlocutorias de los jueces, va a cubrir los argumentos, los abogados de defensa de Trump van a estar en los medios. Así que no va a haber forma y manera de que Joe Biden evite no hablar del asunto. Y ellos más o menos recomendaban una línea que era el decir, bueno, como ustedes saben, yo he dado total independencia al Departamento de Justicia, no me meto en estos temas, nunca he dado una orden ni nunca daré como presidente. Pero como ciudadano, bim, bam, bum, 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 bum. Es evidente que Donald Trump utilizó el poder para, utilizó el gobierno para quedarse en el poder. Es evidente que una persona como él no puede regresar a la Casa Blanca y entonces buscar ahí cómo crear. Pero está complicado.
Tú te distancias, ¿no?, de ser presidente a ser persona. O sea,
está complicado. Está complicado. Y hablando de Biden versus Trump, el New York Times publicó una encuesta esta semana, el miércoles, si no me equivoco, que los tiene empate, 43% cada uno a un año y medio de las elecciones. Obviamente esta encuesta se hizo antes de esta nueva ronda de acusaciones. ¿De verdad es posible que Trump gane en el 2024?
Yo pienso que todavía es posible. O sea, creo que las personas que apoyan a Donald Trump no dejaron de apoyarlo con una ronda más de acusaciones. Suena triste reconocerlo, pero, ¿verdad? Como bien mencionas, se ha creado una especie de culto detrás de esta figura particular, donde no importa lo que se le acuse, no importa lo que haga Donald Trump, no importa lo que se señale públicamente, pues se entiende que es fake, que él sigue siendo la víctima, como que él es una víctima de esta persecución, y en realidad ese apoyo que ya tiene, no creo que lo deje de tener. Ahora bien, pues sí creo que ayuda a Biden a ganar quizás el que era más escéptico o el que no iba a ir a votar, pero dice, mira, pues claramente esta persona no debe llegar a la Casa Blanca de nuevo. O sea, que creo que esa es la oportunidad, pero no que Trump va a perder apoyo entre ya sus electores.
Yo creo que todos aprendimos la lección en 2016, cuando pensábamos que era imposible que Donald Trump ganara, y lo vimos. Entonces, un poco ahora quizás estamos todos sobrecorrigiendo lo que era la percepción del 2016. A mí me recuerda un momento, un poco, y tú y yo y Sanders en este panel hablábamos un montón de cara a la elección de medio término del 2022, que lo que se esperaba era una masacre para los demócratas y al final no surgió. Y yo no sé si hay algo ahí un poco de eso, porque sin duda hay cierta, no debilidad, sería softness. El apoyo de los demócratas con Biden todavía está un poquito flojo, en gran medida, dice la encuesta, por la edad, porque muchos demócratas le cae bien Joe Biden, dicen que es una buena persona, pero que entienden que la edad ya lo descalifica, que no tiene pues la agilidad mental física para hacerlo. Yo estoy de desacuerdo, yo creo que la tiene, pero que él simplemente es una persona que tiene problemas de hablar y que es medio, ¿verdad?, que medio gago y pues las cosas le salen. Pero esa misma encuesta, incluso cuando se compara con esta encuesta del año pasado, de 70% demócratas que decían que no querían que Joe Biden corriera, ahora bajó a 50%. O sea que esa tendencia pues se está moviendo. Si la economía sigue mejorando, si los números siguen positivos, pues yo creo que al final del día deberíamos ver una distancia entre Joe Biden y Donald Trump. Pero por otro lado, pues no podemos descartar al señor expresidente Trump, porque como bien decía una novela colombiana muy popular, Betty la Fea, el diablo es puerco. Vamos a la pausa y cuando regresemos aterrizamos a Puerto Rico y nos ponemos al día de lo mucho, 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 mucho que está pasando al interior del Partido Nuevo Progresista. Así que continuamos con el mejor panel aquí en Que la Que Hay. Regresamos y seguimos en vivo desde Plaza Las Américas en el radio show de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Y aquí en Plaza me acompaña Iliana Báez Bravo, la mejor parte del mejor panel. Le mandamos saludos al amigo Jorge Juan Sanders. Bueno, hablamos de Donald Trump, Biden y Estados Unidos en primer segmento. Hablemos ahora del PNP, que las fichas se están moviendo cada vez con mayor velocidad y parece inevitable una primaria entre la comisionada y el gobernador. De hecho, en la pausa vino alguien aquí a contarnos, nos trajo evidencia fehaciente de que ya todo el mundo en el PNP está dando por sentado que la primaria va. De hecho, esta noche Jennifer González tiene un evento de recaudación de fondos en el Hotel San Juan, el Hotel Fairmont San Juan, en el Ballroom Grande, donde deben ir varias cientos, varias miles de personas, y donde ella debe poder levantar varios cientos de miles de dólares. ¿Cuál es la clave para la comisionada en este evento y en estos días antes de un potencial anuncio de que va a retirar al gobernador incumbente?
Primero, yo entiendo que la comisionada debe mantenerse o tratar de mantenerse o contrarrestar los issues que han ido sumando, ¿verdad?, durante las pasadas semanas. Ella, ¿verdad?, a mi entender, falló en atender eso a tiempo y dejó que la bola corriera demasiado tiempo. Inclusive cuando lo defiende esta semana o trata de aclararlo, pues es un poco too late, ¿no? En cuanto a la opinión que se ha formado detrás de lo que está pasando en la parguera o lo que se está reclamando. Eso en cuanto a la opinión pública y o sea, yo creo que debe tratar de minimizar sus issues públicos durante este periodo. Ahora bien, en el PNP, y como bien comentaste en el Formation, etcétera, pues tiene que empezar a cerrar y a comprometer a gente a favor de ella. O sea, tiene que empezar a sumar fichas, a ver quién está con ella, a ver cómo se mueve adelante y quién la va a acompañar, ¿no? Porque es una larga carrera, ¿no? Contra uh-huh. un gobernador que está en Fortaleza y que uh-huh. tiene ya su equipo votado, etcétera. O sea, para la gobernación ya tiene su equipo, pero uh-huh. es un poco diferente y creo que ella debe aprovechar estos días para terminar.
Yo, entrando específicamente al evento de esta noche, yo me muero de la curiosidad de quiénes son los que van a enseñar la cara esta noche allí. Porque aunque tú dones $250, que es el boleto, es más, aunque tú vayas con boleto de cortesía, porque están repartiendo boletos de cortesía también, el Nuevo Día publicó un boleto de cortesía, si tú sales en un story de Instagram, en una foto, en un video, en ese evento hoy, y eres un PNP reconocido, vamos, y no es que estoy hablando de que seas político activo, sino que eras un activista de toda la vida, un contratista, alguien que se mueve en el mundo de la política en el PNP, pues tú esencialmente le estás diciendo al gobernador que no es que eres su enemigo, pero que eres su adversario, ¿verdad? Y eso me llama la atención, número uno. Y número dos, ayer me decía un amigo PNP, bien PNP, que a él lo más que le interesa es saber quién va a estar en el VIP. No sé, sabes que hay una taquilla a $2,500 para un evento íntimo con ella antes, y esto es típico en los fundraisers, el que dona más pues tiene acceso directo o más cercano, más íntimo al candidato o a la candidata. Y usualmente lo que me decía este amigo es que probablemente esos que donen $2,500 o más, pues sería el comité de finanzas, los que hacen un compromiso que van a levantar más dinero, ¿no? Y esto es completamente legal, pero, ¿verdad? Pues piensa, esto pasa en todas las carreras de la gobernación, pues yo hago mi comité de finanzas, me busco 10, 12, 15, 20 donantes importantes que hayan hecho esto antes, cada cual se compromete a levantar 100, 200, $300,000, y ahí pues yo voy a levantar el 40, el 50, el 60% de todo lo que necesito para mi campaña. Esas personas, obviamente, si usted sale en un informe, estos son todos públicos, vamos a saber los nombres, estos son donativos al Comité de Campaña Federal de ella, así que aquí no hay donativos corporativos, aquí usted no se puede esconder detrás de un PAC. Aquí va a decir Luis Herrero Acevedo con su número de ley. No, no va a decir eso, no lo va a decir. Con su profesión, su lugar de trabajo, lo va a decir. Y de verdad que me muero la curiosidad. Y cuando estos informes salgan, créeme que los voy a mirar con una lupa y voy a ir ahí numerito por numerito, puntito por puntito. ¿Qué tú crees que está pensando alguien que ahora mismo ya deben estar las mujeres arreglándose el pelo y los hombres sacando el traje para salir esta noche?
Creo que debe haber gente un poco, no quiero decir asustada, pero ese feeling de ya, esto aquí yo también, ajá, me casé, o sea, porque, ¿verdad? Eso es una realidad y como bien dices, o sea, hay personas activistas o que adelantan la causa del Partido Nuevo Progresista de toda la vida y de momento tú irte contra el gobernador, pues debe ser algo complicado. O sea, creo que ya de aquí se van a separar, ¿no? No solo, ¿verdad? Sino al interior del PNP se van a separar de verdad. O sea, hay una cosa que hablamos, ¿verdad? Siempre decimos, ¿no? Que hay el grupo Jennifer, el grupo de Pierluisi, pero que tú, que conste. O sea, conste. Creo que debe tener la parte de gente nerviosa.
Y que conste de verdad, porque conste con tu dinero. O sea, que no, ya no es un tuit, ya no es...
por lo bajo en una agencia.
Ajá, por eso, por lo bajo en una agencia, o que te diste tres palos con el pan y dijiste, estamos con Jennifer. No, no, es, aquí está, estoy poniendo mi tesoro personal en este asunto. Interesante, interesante. Y te pregunto, ¿cómo has visto? Hemos hablado mucho de Jennifer, ella lleva toda la semana en Puerto Rico en Media Tour, ha hecho múltiples entrevistas. ¿Cómo has visto al gobernador y sus reacciones y qué debe hacer el gobernador en esta etapa pre-campaña?
Creo que lo ha manejado, ¿verdad?, de una forma a distancia y creo que lo está haciendo bien. O sea, que en este momento particular, donde ella definitivamente no ha declarado, ella sigue siendo vicepresidenta del PNP, ella sigue siendo su comisionada. O sea, creo que ese sentido de distancia o de, no quiero decir diferencia, porque en realidad no, eso no es lo que he percibido, pero mantener una distancia en cuanto a especular o a validar esas especulaciones es lo que el gobernador debe hacer por lo pronto. O sea,
De acuerdo, 100%. Él tiene, para mí, prioridad número uno es demostrar que él no está picado, que él no está mordido por esto, ni que le tiene miedo, ¿verdad? Aunque sus encuestas digan que está perdiendo, yo no sé, pero presumiendo que su encuesta lo tiene perdiendo. Número dos, tiene que meterle el turbo a la gestión pública. Aquí hemos criticado en este panel bastante la forma y manera y la impresión de dejadez, ¿no? De que las cosas van lentas en este gobierno, pues él, desde su mensaje de estado para acá, con su nuevo eslogan, etcétera, está tratando de crear la impresión. ¿Cuán exitoso ha sido? No lo sé. Y número tres, te cuento algo que pasó esta semana en cuanto a las estructuras del PNP. El gobernador tiene que aprovechar su incumbencia para cerrar problemas en el PNP que le generen lealtades a él. En Lares, esta semana, el gobernador fue a Lares a celebrar que había nombrado un nuevo vicepresidente del Comité Municipal de Lares, que es el director de Acuden, la agencia de familia. Y ustedes, y la cara que tú me acabas de poner, ¿y por qué Luis está trayendo este tema? Y te cuento, es que en Lares el PNP esencialmente pierde en el 2020 porque el alcalde de ese entonces quería nombrar a su hijo sucesor, el alcalde PNP, y quien era legislador, Abid Quiñones, no aceptó eso y retó. El partido va a primaria, el partido se divide y el alcalde incumbente ahora es un alcalde popular, Fabián, no recuerdo el apellido de Fabián. Y era el gobernador, medio entre las partes, y ahora se queda Abid Quiñones como presidente del PNP y candidato del 2024, y su director de la agencia de Acuden, que había sido el retador, el hijo del exalcalde, ahora es el vicepresidente del PNP en Lares, y el gobernador esencialmente cerró un problema, y a un año y medio, en uno de 78 comités municipales, ya el PNP no está dividido. Y obviamente, las dos facciones en Lares, uno pensaría que ahora son con Pierluisi. Sí. Y bueno, pues eso le toca a él hacerlo. Así que la operación política de la fortaleza tiene que estar pensando dónde en distintos lugares de Puerto Rico se dan situaciones similares que él pueda, como incumbente y como presidente de La Palma, pues mediar. Sin duda, un excelente momento para tener un programa de análisis político, tengo que decirte, porque los temas no se acaban. Iliana Báez Bravo, gracias por estar aquí en Plaza.
Un placer, Luis, y compartir contigo y con los radioescuchas.
Nunca nos vemos, así que este panel siempre es por Skype, así que qué bueno tenerte cerca. Ole Juan, bueno, pues nada, te lo perdiste. Y como siempre, agradecido de todos y todas por su sintonía y patrocinio. Gracias por sintonizar una semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana.